esto es que en enero en la ciudad de Londres va a comenzar una campaña publicitaria en el que los autobuses allí de la ciudad de Londres van a llevar un eslogan, un lema ateo. Es decir, de la misma manera pues que se hace publicidad de marcas y de objetos que se venden, pues entonces los ateos han decidido que ellos también van a hacer publicidad de sus creencias o de su no creencia en este caso. Y entonces el lema de la campaña sería el siguiente: Dios probablemente no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Eso es lo que se va a ver en los autobuses de Londres. Dios probablemente no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. A lo mejor luego lo vemos aquí también, ¿eh? Porque a veces imitar lo bueno no se nos da muy bien, pero imitar lo malo sí somos bastante expertos en esto, y es posible que si la campaña allí pues tiene resultados o lo que sea, pues alguien aquí también se le ocurre y diga: hombre, pues podemos hacer también en Madrid algo parecido y poner en los autobuses o en las vallas publicitarias una frase parecida, ¿no? Dios probablemente no existe, por lo tanto, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Lo que pasa es que la frase tiene para mí tres problemas. Por lo menos eso. En primer lugar, es cobarde. Es una frase cobarde, es un lema cobarde. Porque dice: Dios probablemente no existe. Es decir, no hay una certeza, no hay un atrevimiento a llevar hasta sus últimas consecuencias lo que ellos piensan, y es decir, bueno, pues Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta de la vida. Pero es: Dios probablemente no existe. Entonces, para mí ya hay un punto de ambigüedad, ¿no? Es como si uno no está seguro del todo. Quieres convencer a alguien de algo de lo que tú mismo parece que no estás seguro del todo. Entonces, en ese sentido, hay que preguntarse también con qué autoridad va alguien a decirle a otro algo de lo cual no está seguro uno mismo. Bueno, si tú estás seguro de que Dios no existe, pues entonces dilo con todas las consecuencias, dilo con toda la plenitud de la frase y di: Dios no existe. Pero no te escondas o no dejes la rendija, la puerta abierta, diciendo: Dios probablemente no existe. Bueno, ese es el primer problema que yo le veo a la campaña, que es una campaña cobarde. En segundo lugar, yo creo que también es una frase incoherente, porque si tú acabas de decir: Dios probablemente no existe, es decir, ya has sembrado una duda en la mente de la persona, no le has dado una certeza, no le has dicho algo: mira, esto es así, sino lo has dejado y entonces has sembrado una duda. ¿Cómo puedes añadir después de eso: deja de preocuparte? Bueno, yo puedo dejar de preocuparme si estoy seguro de algo, pero si no estoy seguro, si estoy en duda, entonces eso me produce inquietud, y sobre todo si se trata de algo vital, de algo tan importante como es la existencia de Dios, entonces significa que si no estoy seguro de eso, lo que tendré que hacer es buscar, es investigar, es ver si eso es así o no es así. Pero no puedo dejar de preocuparme, porque tú mismo me estás diciendo probablemente. Entonces, tú mismo me estás diciendo: bueno, tal vez, o quizás. Entonces, Es una incoherencia, es una contradicción decir Dios probablemente no exista, deja de preocuparte. Así que la campaña se contradice a sí mismo, pero además es que la frase es falsa. La última parte de la frase es disfruta de la vida y disfruta de la vida. Es traer la idea de que Dios es aquel que obstaculiza o que impide que podamos disfrutar de la vida. Es como si Dios fuera el aguafiestas, aquel que está continuamente haciéndonos la vida imposible y poniéndonos un montón de trabas para que no podamos ser felices, para que no podamos disfrutar de la vida. Pero ahí es a donde voy, de que esa parte de la frase es totalmente falsa. Es precisamente nosotros los que hemos experimentado aquí dos clases de vida, una vida anterior sin Dios, alejados de Él, viviendo de espaldas a Él y tratando de disfrutar de la vida y de hacer nuestra propia voluntad y de hacer lo que nosotros quisiéramos, somos los que hemos experimentado precisamente que ese alejarnos de Dios lo que ha producido es lo contrario de la felicidad. Ha sido la miseria, ha sido la derrota, ha sido el hundimiento. Y por eso precisamente hemos tenido que buscar a Dios, nos hemos visto en la necesidad de buscarle a Él. Y una vez que le hemos encontrado, es cuando hemos recibido la plenitud de la vida. Y es cuando hemos recibido el sentido de nuestra existencia, y es cuando hemos sido llenados con su propósito y con tantas bendiciones y con tantas cosas buenas que Él tiene para darnos. De hecho, vemos en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esa palabra bienaventuranza, bienaventurados. Y bienaventurado es feliz, es aquellos que son plenamente felices. ¿Y quiénes son aquellos que son plenamente felices? El Salmo 1 nos lo dice. Jesús en el Sermón del Monte también nos lo dice. Y aquellos que son plenamente felices son precisamente los que han ajustado su vida a la voluntad de Dios. Así que la frase, el lema es totalmente falso, llegando a esa conclusión. Bueno, disfruta de la vida, ya que Dios probablemente no existe, así que deja de preocuparte. Bueno, quizá escriba algo sobre esto y lo publique cuando llegue su momento, cuando llegue enero, ¿no? Que se verá en los autobuses de Londres, entonces pasar a toda esta publicidad delante de los ojos de tanta gente. Yo creo que la Biblia tiene algo que decir acerca de este asunto del ateísmo. El ateísmo no es algo nuevo, es algo tan viejo como la humanidad, pero me gustaría que fuéramos al Salmo 14. El Salmo 14 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Fíjate cómo comienza este salmo, con esta afirmación de una persona que hace la siguiente afirmación, definición: no hay Dios. Bueno, aquí por lo menos hay un poco más de valentía, que en la publicidad de Londres. En la publicidad van a decir, Dios probablemente. Aquí hay una afirmación contundente, rotunda, que no deja dudas. Así que la persona que está razonando de esta manera ha llegado a esta conclusión de decir, Dios no existe, no hay Dios. Ahora fíjate que hay una cosa que me llama la atención aquí. El ateo, antes de ser ateo, es necio. Es decir, el ateísmo no es el resultado de una posición filosófica, de un razonamiento, y entonces uno llega a la conclusión de que Dios no existe, sino que el ateísmo es el resultado de un estado no tanto de la mente, de que uno no tiene demasiado entendimiento, de que uno no tiene demasiadas luces, sino que se trata de un estado del corazón, de una disposición, de una inclinación moral y espiritual. Dice el necio, es decir, antes de ser ateo, la persona es necia. Y porque es necia, entonces es atea. Es decir, a su condición de necio añade ahora su condición de ateo. El necio aquí no es, como digo, la persona que no tiene demasiadas luces y por lo tanto al no tener suficiente inteligencia llega a esta conclusión, sino que la necedad es una condición de la mente y del corazón por la cual la persona se cierra a Dios. Se cierra a él, se cierra a sus demandas, se cierra a obedecerle y de una forma obstinada, de una forma totalmente obtusa, rechaza y niega de plano cualquier evidencia o cualquier demostración que se le quiera presentar. Este es el punto de partida desde el cual la persona que es atea comienza. Hay algo previamente torcido, desviado en su corazón, y eso entonces es lo que le hace llegar a la conclusión de que Dios no existe. Así que necedad y ateísmo van de la mano, caminan juntos. Pero no solamente la necedad y el ateísmo van juntos, sino que aquí hay un tercer elemento, un tercer ingrediente que se une a estos dos, y es la maldad. Fíjate la segunda parte del versículo 1, cuando dice que se han corrompido, hacen obras abominables. Así que el ateo, entonces, no es alguien cuya conducta es neutral, es limpia, sino que el ateo es alguien cuya conducta está totalmente desviada. Su comportamiento, sus obras, como dice aquí, están corrompidas. Hacen obras abominables. Son aquí calificativos muy fuertes, ¿verdad? Muy duros las palabras que aquí se están empleando, pero entonces significa que la persona que está en esta condición, no pensemos de ella que es alguien, bueno, es alguien majo, es alguien interesante, inteligente, solamente que tiene esta manera de pensar lo mismo que hay otros que son creyentes. No. Aquí la persona entonces que está razonando de esta forma, eso se traduce en su vida, eso se traduce también en su comportamiento y en su conducta. Así que aquí está este comienzo de este salmo que nos presenta a este tipo de persona, este tipo de personas, ¿no? La Biblia no los llama inteligentes, entonces. ni profundos ni nada de eso, sino todo lo contrario. Y fíjate el versículo 2, el siguiente. Hay un contraste entre el 1 y el 2, ¿no? El 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el 2 comienza, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Hay aquí algo de humor, ¿eh? Hay aquí algo de humor, porque después de que el ateo haya negado toda posibilidad de la existencia de Dios, inmediatamente el Salmo sigue con el nombre de Dios, Jehová, el Señor, miró desde los cielos. Así que ahí está su existencia, ahí está su realidad, ahí está su intervención, examinando, mirando aquí abajo, en esta tierra. Él está en los cielos, es verdad. Está en ese lugar donde es su habitación, su morada especial, pero él no está desentendido, no es indiferente de las cosas de esta tierra, de este mundo, sino que él está mirando, investigando, examinando, conociendo lo que hay en los corazones de las personas. Mientras que el ateo no se molesta en buscar, en indagar, en examinar, a ver si hay Dios, sino que su punto de partida es no hay Dios, Dios sí se está molestando en investigar y en examinar cuál es el estado interno de las personas, cuál es su condición moral, cuál es su condición espiritual. Así que el ateo llega a conclusiones antes de examinarlas. Pero Dios no hace eso. Dios va a llegar a conclusiones, pero primero está examinando. Primero está sondeando qué es lo que hay en los corazones de las personas. Así que aquí tenemos al Señor mirando, es decir, ejerciendo inteligencia, ejerciendo capacidad de juicio. En otras palabras, ejerciendo todos sus atributos de conocimiento, de entendimiento que él tiene. Está haciendo un trabajo, una labor de profundidad, porque hay que calar, hay que echar ahí en lo profundo del corazón de las personas para ver qué es lo que hay en cada una de ellas. Es un trabajo de profundidad y también es un trabajo de extensión, porque es sobre los hijos de los hombres, es decir, sobre la humanidad en general. Así que la tarea que Dios se pone aquí por delante es la de conocer en realidad qué es lo que hay en cada uno y qué es lo que hay en todos. El Señor miró para ver si había algún entendido que buscara a Dios, en lugar de partir ya de algo, de una idea que yo tengo, de que no hay Dios, a ver si hay algún entendido, alguien verdaderamente inteligente, alguien que piense, que reflexione acerca de la vida y de la muerte y de tantas cosas que no podemos entender, para encontrar a Dios, para buscar a Dios. Y fíjate que esa búsqueda ya es una señal de inteligencia. Así que la persona que busca a Dios demuestra estar teniendo entendimiento. Estamos aquí en lo contrario del necio, que su punto de partida es la no búsqueda de Dios. Aquí hay alguien entonces a quien Dios quisiera encontrar, que le busque, a ver si hay algún entendido. Después de haber investigado esto, después de haber examinado el corazón de las personas, de todas las personas, aquí Dios llega a una conclusión en el versículo 3.
todos se desviaron. A una se han corrompido. Sí que ha habido un apartamiento de Dios, un alejamiento de Dios. Y esto es algo además que ha sido deliberadamente hecho. No es por ignorancia, no es no lo sabía, sino que es un movimiento voluntario, deliberado, que cada uno de nosotros hemos realizado. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Ese a una significa entonces que es como si hubiera un acuerdo. No se trata solamente de que este aquí se ha desviado, se ha corrompido aisladamente, el otro se ha corrompido aisladamente, y cada uno, y el resultado final es que todos se han corrompido, pero aisladamente. No. A una significa que de común acuerdo todos hemos coincidido en esto, en apartarnos y en alejarnos de Dios. En otras cosas podremos no estar de acuerdo y podremos tener muchas diferencias, pero en esto, en esta cuestión vital, en esta cuestión principal, resulta que toda la humanidad se ha puesto de acuerdo en decir: no queremos saber nada de él. Hay aquí como una, ahora que se habla tanto de solidaridad, ¿verdad? La palabra solidaridad indica eso, es ser solidarios, es estar, identificarse, estar de acuerdo, respaldar algo o alguien, eso es ser solidarios. Bueno, pues aquí se está hablando de una solidaridad de la humanidad entera en contra de Dios. Solidarios, unidos, de acuerdo en rechazarle a él y en rechazar su palabra, sus mandatos y su voluntad. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate, el ateo, que es necio, comienza diciendo: no hay Dios. Me interesa que nos fijemos en ese no hay. Y cuando Dios empieza a investigar y a examinar lo que hay en el corazón de las personas, llega a esta conclusión, final del versículo 1: no hay quien haga el bien. Y última parte del versículo 3: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que frente a la pretensión del ateo, no hay Dios, Dios está llegando a esta conclusión: no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Qué contraste entre estos no hay? Y aquí hay, como en el versículo 4, una pregunta. Y yo creo que es una pregunta de asombro que Dios está pronunciando. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Es decir, ¿no tienen ni un gramo de inteligencia? ¿No tienen ni una chispa de entendimiento para poder reflexionar, para poder recapacitar? Es como si Dios mismo estuviera asombrado de la profunda necedad a la que los seres humanos hemos llegado. Este asombro de Dios no va a ser la última vez que se va a producir en la Biblia. Cuando Jesús estuvo por las ciudades en las cuales él se había criado, Nazaret y las ciudades vecinas de Galilea, dice el Evangelio que él estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Fíjate, ¿cómo sería el estado, cómo sería la condición de cerrazón que había en aquella gente, que viendo todas las señales que Jesús estaba haciendo, sin embargo, no quisieron creer en él. Era un estado de obstinación, de dureza, tal que Jesús estaba asombrado al ver cómo, a qué nivel de degradación habían llegado. Es lo que en la pregunta esta del versículo 4 también Dios está diciendo aquí. ¿No tienen discernimiento? ¿No tienen una chispa de luz? Todos los que hacen iniquidad, no habrá un rincón, por lo menos una rendija, en la cual haya algo de bueno en esta gente. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y al Señor no invoca. Fíjate aquí, este punto es muy importante. Que devoran a mi pueblo. El ateísmo no solamente es una cosa que se queda en ideas y luego no se traduce en nada más, sino que el ateísmo finalmente resulta en un ataque, en una agresión contra Dios, pero no solamente contra Dios, sino contra el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es quien representa a Dios en esta tierra. Dios es espíritu. Así que en una manera no se puede pelear contra él. Porque no es tangible, no se le ve. No lo podemos reducir a algo y decir, míralo, ahí está, vamos a por él. Pero sí se puede atacar al pueblo de Dios, que es, de alguna manera, el representante de Dios en esta tierra. Y aquí es donde vemos entonces que el ateísmo, lejos de ser algo inocente, neutral, que se queda solamente para algo en la cabeza, nada más, finalmente eso se traduce en una hostilidad, en una enemistad abierta contra Dios y contra su pueblo. De ahí que entonces el pueblo de Dios se vea continuamente hostigado, atacado, agredido a lo largo de la historia y a lo largo de no solamente del tiempo, sino también de la geografía, en todos los lugares, por aquellos que rechazan a Dios. Pero aquí es donde va a venir la sentencia de Dios. En el versículo 5, ellos temblaron de espanto. Los ateos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Así que aquí se dan cuenta de que han cometido un error de cálculo con su idea de que no hay Dios, y va a llegar un momento en el que se van a comprender de que Dios no solamente es que no existe, sino que sí existe, pero también que se ha puesto del lado de su pueblo. Él es el que los defiende, Él es el que da la cara por ellos, Él es el que los protege. Y todo eso entonces va a provocar espanto, va a provocar temor en ellos. Del consejo del pobre se han burlado. El consejo es el plan, es el propósito, es aquello en lo que uno cree. Se han burlado de la fe del pobre, se han burlado de su confianza en Dios, se han burlado de sus anhelos espirituales, se han estado riendo, haciendo mofa de las creencias de los cristianos. Se han burlado. Aquí volvemos otra vez, de nuevo, a ver que el ateísmo es algo agresivo, es algo que ataca a los creyentes y va para tratar de destruirlos. Pero, como dice ahí, el Señor es su esperanza. Es interesante también que después de haber visto este versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido. Este texto lo va a coger luego el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos para demostrar la pecaminosidad universal de la raza humana. De que no hay nadie que no tenga pecado. Todos somos pecadores, todos estamos bajo condenación. Luego todos necesitamos salvación y todos tenemos que venir a Cristo. Aquí en el versículo 3 se enseña eso. La pecaminosidad, la culpabilidad de toda la raza humana. Pero es interesante que luego empieza a hablar de mi pueblo. Es decir, dentro de toda esa masa de condenación que es la raza humana, Dios ha rescatado, Dios ha escogido, ha sacado a unos a quienes Él llama mi pueblo. Esa gente se les llama, versículo 5, justos, la generación de los justos. Y también en el versículo 6 se les llama pobres. Mi pueblo, justos, pobres. El pueblo de Dios tiene justicia, no justicia propia, porque pertenece a esa masa también de gente desviada y corrompida, pero es la justicia que por medio de Cristo han recibido. Y es un pueblo justo y también pobre, en el sentido de pobreza espiritual, de que saben que no tienen en sí mismos nada de méritos, nada de riqueza personal interior que puedan presentar delante de Dios y decir, mira, aquí está todo esto que yo tengo. Se saben despojados, se saben que les falta cualquier mérito que pueda tener peso ante los ojos de Dios. Y fíjate cómo termina este salmo. Aquí en la primera parte es como un deseo en nuestra traducción que tenemos nosotros. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Pero más que un deseo, yo he estado mirando el texto y he comprobado con alguna otra traducción. Aquí realmente lo que se está haciendo es una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién dará desde Sion la salvación de Israel? ¿Quién dará, quién traerá, quién otorgará desde Sion la salvación de Israel? Y la respuesta la tenemos inmediatamente. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Así que aquí tenemos entonces que ese pueblo de justos, de pobres, son también cautivos. Están en manos, están bajo el poder de todos esos impíos, entonces, que los están oprimiendo, que los están hostigando. Pero de Sion va a salir la salvación de Israel, y entonces el Señor va a restaurar y va a dar liberación a todos aquellos entonces que están siendo oprimidos. ¡Qué manera tan diferente de terminar el Salmo! ¡Qué contraste, ¿verdad?, con el comienzo! El comienzo es terrible. El comienzo es una afirmación de dureza y de frialdad. ¡No hay Dios! Pero fíjate cómo acaba el Salmo. ¿Quién dará desde Sion la salvación de Israel? Y allí está la respuesta. El Señor, ese que el ateo ha negado, es el que va a efectuar entonces la liberación de su pueblo cautivo de su pueblo peregrino, en este mundo que no es su hogar, que no es su patria, para entonces traerle a libertad. Y esto es lo que va a producir el gozo y la alegría de su pueblo. Gloria al Señor. Así que vivimos en un mundo de ateísmo, hermanos. En una sociedad que es básicamente atea. Porque esa es la condición natural del corazón humano. No podemos esperar ver lemas y frases que vayan acorde con lo que la palabra de Dios dice, sino más bien todo lo contrario. Y no podemos esperar tampoco que haya hacia nosotros demasiada simpatía. Más bien, aquí se enseña que es lo contrario, de que va a haber hostilidad, de que va a haber persecución. Pero gloria al Señor, aquí es Dios mismo, su intervención, su realidad, entonces la que va a tapar la boca de los ateos. Van a temblar de espanto. El pueblo de Dios, en cambio, se va a gozar y se va a alegrar con esa intervención. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana, darle gracias a Dios. Sí, Padre amado, te damos muchas gracias. Señor, sabemos que estamos errantes, fuera del hogar. Estamos, Señor, en la busca de esa patria celestial, Señor. Y este mundo no es nuestro hogar. Y esta tierra no es nuestro sitio, Señor. Y a medida que va pasando el tiempo, las tinieblas y la oscuridad se van haciendo cada vez más profundas y cada vez mayores. Pero Señor, te damos gracias porque como tú dices en tu palabra, que cuando lleguen esos momentos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y sí, Señor, esperamos tu venida, esperamos tu regreso, oh Dios, en el cual con gloria y con poder, Señor, tú vas a venir y vas a dar respiro y liberación a tu pueblo. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los intentos, de los que te niegan, de los que te rechazan, Señor, tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres el Altísimo, Señor, y tú eres siempre el mismo. Gloria a tu nombre. Aleluya.